Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 25 de octubre. Quédese aquí con nosotros mucho. Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos este miércoles con información relacionada al lamentable desastre ocasionado por el huracán Otis, que ayer, le informé oportunamente, en pocas horas pasó de ser un huracán categoría 1 a categoría 5, intensidad con la que tocó tierra, dejando con ello un halo de desastre en Acapulco y zonas aledañas al puerto. Entre las afectaciones están los cortes en la fibra óptica. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta que Acapulco tiene un daño del 100%, por lo que no hay ni telefonía celular, tampoco hay internet. Por la incomunicación, aún se desconoce un balance oficial de los daños, pero hay en viviendas, en vías de comunicación, se tiene incluso conocimiento de actos de rapiña. Y me enlazo hasta Chilpancingo, Guerrero, en donde sí hay señal, con mi compañera Guadalupe Gutiérrez por la vía telefónica. Lupita, muy buenas noches. ¿Qué se sabe sobre los daños ocasionados por Otis por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal? Pues todavía no hay información oficial.
Así es, ¿qué tal, Juan? Te saludo desde Chilpancingo. Sí, aquí la comunicación es intermitente, se logra poder contactar. Son más de 20 horas que no se ha logrado comunicación con el puerto de Acapulco. Lo que se sabe es que está llegando, pues ya se encuentra ya el presidente de la República, ha logrado pasar Chilpancingo en esta carretera, en este corte de camino a la altura del río Papagayo, donde hubo un corte considerable, pero se estableció esta conectividad para poder pasar camiones o carros que sean de emergencia. No se está, un punto importante, no se está permitiendo, Juan, el tránsito normal, porque lo que explican las autoridades estatales a través de la Comisión de Caminos y Puentes, que se está restableciendo esta comunicación con los trabajos de rehabilitación, y lo que no quieren es que si se pasan más autos de manera normal, esto podría generar más derrumbes. Son más de 7 derrumbes y cortes que se tienen en esta carretera, en la carretera federal y en la autopista del Sol, y lo que buscan es pues evitar en la medida de lo posible más accidentes. Por eso solamente es un acceso o un paso restringido para los servicios de ayuda y de auxilio. Decirte que, pues sí, las imágenes que logramos obtener a través de redes sociales, las pocas imágenes, es que está devastado el puerto de Acapulco. Afortunadamente también, ajá, se menciona de forma extraoficial, solamente hay una persona fallecida que se encontraba en el malecón y que, bueno, pues ya fue sorprendido por este huracán y ya no pudo salir de ese lugar y perdió la vida. De ahí en fuera se habla de que solamente hay daños materiales bastante considerables. No podemos cuantificar hasta el momento, no hay nada oficial. se espera que mañana el presidente de la República, desde allá en el puerto de Acapulco, pueda emitir alguna información. No se sabe si en mañanera o en comunicado o en una versión de que él pueda informar cómo está la situación, porque no hay conectividad, no solo con Acapulco, Juan. Se trata de las costas de Guerrero, la Costa Grande y la Costa Chica, los municipios pues más grandes, por decir algunos, Tecpan de Galeana, San Marcos, no hay Coyuca de Benítez, no hay manera de saber cómo están. No hay telefonía convencional, no hay telefonía celular. ¿Sí? Lo que se sabe es que la comunicación, la CFE, ha llegado ya a poder trabajar en restablecer el servicio de energía eléctrica, que afortunadamente señalan que ya llevan un 40%, pero no se ha notado tanto porque es muy, muy a cuentagotas la información, Juan. Se sabe que se tiene hasta el momento, los refugios temporales están utilizados, las personas que estaban en zonas de riesgo, y también los propios hoteles que fueron afectados por este huracán Otis, los tienen en sus salones de convenciones, los tienen con agua, con alimentos, los están resguardando. Todavía sigue habiendo mucha incertidumbre hasta el momento, Juan.
¿Cuántos albergues se implementaron, Guadalupe?
Son más de 20 albergues que se tenían implementados, o más bien ya anunciados. Sin embargo, bueno, tampoco se puede conocer bien a bien la cifra oficial de cuántos están usados por la falta de conectividad telefónica. No se puede conocer a ciencia cierta, pero sí están el personal bajando, el personal de Protección Civil, a quienes están en zonas de riesgo. La situación sigue siendo complicada. Ya hay actos de rapiña, evidentemente, en las tiendas que quedaron al aire libre y que pueden entrar a obtener algunos alimentos, principalmente agua, un líquido para poder ellos pues tener un poco de alimento. Se está generando esta rapiña allá en el puerto de Acapulco, y pues decirte que hasta el momento ya ha disminuido poco la lluvia, ya por lo menos en Chilpancingo, donde me encuentro, ya dejó de llover hace más de unas 5 horas, y en Acapulco aparentemente se está ya despejando la situación, pero estaremos, sigue siendo grave.
Estaremos no pendientes, Guadalupe, estaremos muy pendientes, pues, y también del curso del huracán Otis, que ya es tormenta tropical y está en el estado de Michoacán. Guadalupe, pues cuídate mucho, muy pendientes y muchas gracias.
Atentos y pendientes, muy buenas noches.
Gracias a Guadalupe Gutiérrez desde Chilpancingo, desde la mañana, al concluir la conferencia mañanera, en donde pues no se pudo proporcionar mayor información sobre las consecuencias del huracán Otis en Guerrero. El presidente López Obrador y su gabinete de seguridad tomaron camino por tierra hacia Acapulco. Son las 10:07, trasciende que el presidente de la República ya está allá en Acapulco, que incluso se reunió con Evelyn Salgado, con la gobernadora del estado. Le comento, esto no es oficial, es un trascendido, y bueno, pues llegó acompañado por la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez. Por cierto, ahí ve usted, hay unas imágenes, el presidente en su camino, ahí se subió este coche 4x4, acompañado por Rosicela Rodríguez y los titulares de la Sedena y de la Marina. No pudo caminar, no pudo cruzar este vehículo, el presidente se bajó y cruzó a pie un tramo de esta carretera para poder continuar con su camino hacia el puerto de Acapulco. Y en cuanto al despliegue de apoyo por parte del Ejército y de la Marina, el Plan Marina, le comento que ha distribuido a 2,532 elementos. Llevan 1,000 despensas, llevan 8,000 litros de agua, y por parte del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, pues envió al Batallón de Atención a Emergencias, esto con más de 2,000 elementos, por supuesto, para atender la situación de emergencia allá en el estado de Guerrero. Y ante la gravedad y los daños que ha dejado Otis en Guerrero, le comento que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga pues ya expresó su disposición para implementar, junto con las autoridades federales y locales, un plan emergente que permite el suministro y la distribución ágil de productos básicos, también de medicamentos, todo lo que se necesita allá. De igual manera, la Asociación de Bancos de México, para evitar que la falta de efectivo se convierta en un problema, junto con Banjército y el Banco de México, implementó el plan Billetes, un plan para garantizar que sus clientes puedan disponer de dinero en efectivo. Además, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la activación del plan de apoyo a deudores, inició la apertura de cuentas bancarias para donativos y también centros de acopio. Hasta el momento le comento que la ABM reportó la afectación de 30 sucursales en Guerrero. Y desde el Senado, legisladores de todas las fuerzas políticas y funcionarios también han acordado donar 5 días de su dieta para apoyar a los damnificados por el huracán Otis allá en Guerrero. Aunque hay que decirlo, hubo protestas por parte al menos de las senadoras por el PAN, Kenia López, y de Lili Téllez, que acusaron al gobierno de desaparecer al Fonden y con ello recursos para atender emergencias naturales. De esto vamos a hablar más adelante. Pero mire, la senadora por el PT, Cora Cecilia, ya propuso que fuera un día este donativo, un día nada más. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, propuso que mejor 5 días de dieta y así quedó. Por su parte, en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acordó establecer en sus instalaciones un centro de acopio de víveres, también de artículos de primera necesidad. Le vamos a decir más adelante dónde hay centros de acopio aquí en la Ciudad de México. Hay varios y se los vamos a dar a conocer puntualmente. Hay que ayudar, hay que apoyar y hay que hacerlo con lo que se está solicitando. Además, la Cruz Roja Mexicana hoy por la tarde dio el banderazo de salida a personal, también a despensas, esto como parte del apoyo a la población afectada por el huracán Otis. También activó el Comité Operativo de Emergencia Nacional y se instruyó a los coordinadores nacionales para responder a esta situación de emergencia, responder además de manera oportuna. Escuche lo que dijo Carlos Friner, presidente de la Cruz Roja Mexicana.
Estamos enviando ayuda que siempre se utiliza en este tipo de casos. Va obviamente ayuda humanitaria para alimentos, va ayuda humanitaria para aspectos sanitarios, etcétera. Entonces, lo estamos trabajando con esta salida. Esperemos que esos camiones estén ya mañana en Acapulco y en los lugares aledaños. Seguiremos enviando mañana otra ayuda adicional y lo haremos continuamente de lo que tenemos ya nosotros en stock, en bodega para ello, y la ayuda humanitaria que se esté recibiendo aquí en sede nacional para beneficiar a todos nuestros hermanos en Guerrero. Sí.
También el gobierno de la Ciudad de México envió a 50 profesionales de búsqueda y de rescate, también envió especialistas en estructuras colapsadas que son del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM. Además fueron enviadas 5 ambulancias, 5 camionetas pick-up, 2 camiones costeros y 60 elementos especializados en rescate y atención de desastres. De estos del agrupamiento Zorros llevaron 15 unidades. Con esta información, nosotros vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos con más información sobre el huracán Otis, el desastre en el que se encuentra Guerrero y, por supuesto, la forma de ayudar. No se vaya. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, en medio de la polémica por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales que se hizo hace 2 años cuando el Congreso eliminó más de 100 que tenían que ver con ciencia, con cultura, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, él informó puntualmente que el Fonden, escucha, aún existe y con 18 mil millones de pesos. Con la reforma, ¿qué es lo que cambió? El ente que opera los recursos, o sea, los recursos continúan. Además detalló que otros mecanismos financieros de los que México puede echar mano para poder tener recursos ante emergencias por desastres naturales, como está sucediendo en Guerrero por Otis. Escuche lo que dijo Gabriel Llorio.
Actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden. Hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos que usualmente se incluye. No quiero hablar de eso porque es la parte que ve el otro subsecretario, por respeto, pero también hay 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año. Eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento, más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos junto México, junto con la Alianza del Pacífico, que es diversificación de riesgos con Perú, Colombia y Chile. Entonces, la cobertura de la reserva de efectivo y de los seguros paramétricos para desastres se ha mantenido intacta y la hemos renovado en cada ciclo presupuestal.
Ya como tormenta tropical, Otis continuó su camino tierra adentro por nuestro país, afectando de manera importante a Michoacán, a donde me enlazo con Yosimar Lara. Buenas noches, Yosimar. ¿Cuál ha sido y es la situación en el estado de Michoacán con el paso de Otis? Parece que no tenemos la comunicación con... Ya lo tenemos, me están diciendo. Yosimar, ¿me escuchas?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo con gusto desde la capital michoacana, donde, bueno, a pesar de los remanentes de la depresión tropical Otis, antes huracán, pues no se reportan mayores daños y afectaciones aquí en el estado en general, al corte de en la tarde por parte de las autoridades de protección civil. Pues mencionaban que solamente continuarán las precipitaciones y solamente se han reportado encharcamientos en algunas zonas de Morelia.
¿Cuáles son las recomendaciones, Yosimar, sobre este tema?
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Las recomendaciones, pues, es solamente extremar precauciones y en caso de alguna afectación comunicarse al 911 ante cualquier incidencia. Incluso el gobierno del estado habilitó 10 albergues en caso de que se lleguen a requerir, pero por el momento solo son encharcamientos y algunos deslaves que incluso ya fueron atendidos por elementos de protección civil, Guardia Civil y Guardia Nacional, sin el registro de personas heridas o lesionadas.
Pues ahí está, puntual la información, no hay daños, se espera que no los haya y ahí están las recomendaciones. Muchas gracias, Yosimar. Cuídate mucho y estamos pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Estamos al pendiente de cualquier inconveniente.
Muchísimas gracias, pues ahí lo tiene usted. Mire, luego de una prolongada, muy prolongada discusión en el Pleno del Senado, la mayoría de Morena y partidos aliados aprobaron la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que promoverán una acción de amparo en demanda única, dijeron, en contra de la extinción de los fideicomisos, mientras que diputados de oposición ya listan la acción de inconstitucionalidad que van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se lo decía, era, se aprueban este dictamen 5, 4, 3, 2, acciones de inconstitucionalidad que van a resolver, por cierto, ahí los mismos interesados, el Poder Judicial. En la votación en el Senado se destacó que los senadores morenistas Alejandro Rojas Díaz Durán y Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte, votaron en contra de la medida. Incluso en el Pleno, la senadora Sánchez Cordero hizo una férrea defensa de los fideicomisos, los cuales dijo que son ilegales y no tienen nada que ver con privilegios. Saludo con muchísimo gusto a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, consejero nacional del partido. Hamlet, si me escuchas hablar un poquito así raro, es que me acaban de quitar una mola del juicio, tú disculparás. Oye, ¿qué pasa? Sorpresiva la postura de la senadora Olga Sánchez Cordero, ¿o no? Porque es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de alguna manera u otra estos fideicomisos pues le benefician, Hamlet.
Pues como
tu compañera de partido, de
sí, claro.
Clausa.
Sí, Juan. Pues como ella lo manifestó, hay momentos decisivos en la vida política y así lo vimos en la Cámara de Diputados. Este es un momento para regresarle al pueblo de México estos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos. Que imagínate si la próxima semana regresaran a la tesorería de la Federación en cumplimiento a esta determinación del legislativo, pues podrían ser utilizados, por ejemplo, para atender la emergencia en Acapulco.
Así es.
O para otras finalidades sustanciales de nuestro país. Sin embargo, pues hay quienes prefieren que a través de los recursos de todo el pueblo de México se sigan financiando estos lujos y privilegios.
¿Olga Sánchez Cordero es una de ellas? ¿De
sí, claro. Sí. La verdad es que estábamos muy atentos los diputados viendo el debate en el Senado para uh-huh. conocer también los argumentos y la parte jurídica que ya uh-huh. adelantas. No nos sorprendió, sí esperábamos que estuviera uh-huh. en contra. Pero hay una explicación para esto. No solamente es su pertenencia al Poder Judicial Federal, el hecho de que es una ministra en retiro que uh-huh. recibe una pensión por parte
¿hay algo
del
más?
Poder Judicial Federal. Sí, además tiene pues una red de familiares al interior del Poder Judicial Federal, por supuesto que busca que estos
y colegas,
beneficios
¿no?
trasciendan.
Compañeros, los ministros amigos, son sus compañeros,
sí,
los magistrados,
claro.
los jueces.
Y es algo natural en los, claro. en los gremios. Ella pertenece a dos. Uh-huh. Primero, pues es notaria. Uh-huh. Y segundo, pues es
ministro del tiro.
Evidentemente, si llega una reforma que intente quitarle, por ejemplo, a los notarios la exclusividad para uh-huh. Las escrituras, pues ella no la compartiría.
Pero bueno, ahí tiene que ver un poco con la causa del movimiento de la Cuarta Transformación. Tú formas parte de este movimiento, también del partido, y eres representante popular. Si te dicen que te van a quitar algún beneficio como diputado, que yo sé que no son ni de chiste los que tienen los ministros, los magistrados y los jueces, pero algún beneficio para que se vaya a las arcas de la nación, pues ¿tú qué dirías?
Pues que se quiten esos beneficios.
Pues ahí está.
No, claro. Y por eso insistimos en que también en el Senado se requiere un relevo generacional. En uh-huh. estos dos años hemos visto que lamentablemente las cosas avanzan en tiempo y forma en la Cámara de Diputados, pero después en el Senado parece que se atoran un poco o uh-huh. tienen algunos contratiempos. Toda la bancada votó junta en la Cámara de Diputados por la extinción de estos fideicomisos, no así en el Senado como lo acabas de comentar.
Dos senadores, ¿no? Olga Sánchez Cordero y también Alejandro Rojas.
Alejandro Rojas y un senador de Chihuahua también que
fueron tres,
que él ya había manifestado que estaba en contra y que además ya había votado en contra de uh-huh. otras reformas importantes como la electoral. Pues bueno, sí, falta compromiso en algunas voces con el movimiento.
Oye, ¿pero qué va a pasar? Cuéntame, porque bueno, pues ya está aprobado por el Pleno del Senado, en lo general, en lo particular, pues ya decía yo que vendrán las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición, también por el gremio del Poder Judicial, que es el mismo que va a resolver. Es totalmente constitucional esto, pero ¿cómo ves tú el conflicto de interés que va a pasar?
Yo sostengo que es ilegal, porque está en el artículo 126 de la Ley ¿sí? Orgánica del Poder Judicial Federal.
Eso está interesante, tú eres abogado, a ver.
Que establece expresamente que las y los jueces, las y los magistrados, las y los ministros de la Corte, las y los consejeros de la Judicatura, uh-huh. están impedidos, utiliza esa palabra la ley, para conocer de los asuntos, fracción tercera, en los que tengan interés personal y directo. Y en
entonces,
este caso
¿quién lo
está
resuelve?
Clarísimo. Fíjate que ahí hay varias interpretaciones.
A ver.
Algunos, como por ejemplo el senador Monreal, con quien hemos tenido diferencias de criterio, menciona que sería interesante hacer una consulta sobre esta competencia a la propia Corte.
Ajá.
Otros consideramos que se trata de un acto inatacable del Poder Legislativo que se encuentra pues vedado o impedido expresamente para el Poder Judicial uh-huh. Federal. Entonces que no podría entrar al estudio de este caso uh-huh. y por ende sería definitivo. Sin embargo, pues políticamente lo relevante aquí es que frente al pueblo de México pues, se van a revelar tal cual son, de cuerpo entero, y la ciudadanía va a poder tomar decisiones de cara al 2024 uh-huh. sobre cómo está actuando el Poder Judicial Federal.
Oye, pero ¿cuál es la relación de los fideicomisos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia? No sé si estoy equivocado, pero a mi parecer la senadora Olga Sánchez Cordero dijo que ahí pues no necesariamente había una relación directa.
Sí, bueno, pues tres de los fideicomisos sí están relacionados con la Suprema uh-huh. Corte de Justicia de la Nación. El ente dentro del Poder Judicial que tiene menos fideicomisos es el Tribunal Electoral. Uh-huh. Por cierto, hoy su magistrado presidente envió un video a la Comisión de Presupuesto donde anunció que va a devolver, a reintegrar 11 millones de pesos la siguiente semana a la Tesorería de la Federación. Entonces yo te diría, no todas las posturas dentro del Poder Judicial Federal están en esa misma sintonía de choque, digamos, que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero claramente hay beneficios para mandos superiores de la Suprema Corte, para las casas de los jueces y magistrados, y por supuesto también los bonos y servicios de retiro para quienes la integran.
Pues vamos a estar muy pendientes de cómo avanza esta judicialización sobre lo aprobado en el legislativo y dará pie para mucha charla. Pero antes de despedirnos, Hamlet, yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy lamentablemente en el estado de Guerrero, en Acapulco, en las zonas aledañas, el huracán Otis y el Fonden y los recursos para atender desastres naturales. Hay un reclamo a los legisladores y es que se desapareció el Fonden y dicen que con ello los recursos para atender desastres naturales. ¿Por qué hicieron eso en la Cámara de Diputados?
Se desapareció el fideicomiso, el instrumento jurídico que contenía, digamos, estos recursos, pero el fondo sigue existiendo. De hecho, te mandé con producción una nota informativa de la Comisión de Presupuesto que fue emitida desde hace un par de semanas.
Ahí la tenemos.
El subsecretario redondeó en 18 mil millones, son 17,984 en la propuesta del PEF.
O sea, no existe el Fonden con las atribuciones que tenía antes, pero ahí está el recurso y sigue ejerciendo.
El recurso ahí está, los seguros carreteros ahí están, acá viene el desglose de cómo se han utilizado.
¿Y los seguros que compró el gobierno de México?
Siguen vigentes, acá está la explicación para eso.
¿2024?
Sí, vienen también la... Esto es lo de 2023, 17,156, y para el 24 se va a 17,984.
¿Hay recursos para atenderlo?
Hay recursos para atenderlo.
Expedites en el mecanismo y en todo lo que tiene que hacer para evitar la burocracia para que lleguen a donde tienen que llegar.
Claro,
para
de manera inmediata. Y además te quiero comentar, Juan, que hoy...
En 10 segunditos.
Sí, en el pleno de la Cámara, junto con algunos diputados de Guerrero, decidimos donar el mes entero de salario para el estado de Guerrero, para Acapulco.
Pues ahí está.
Nos vamos a acompañar.
Hamlet, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí pronto. Y usted lo ve en un instante. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias. Seguimos con la información. La consejera presidente del Instituto Nacional Electoral acudió a la Cámara de Diputados. Ahí defendió la petición de un presupuesto, el presupuesto del INE. ¿De cuánto estamos hablando? Pues casi 24 mil millones de pesos. Escuche lo que dijo Guadalupe Tadei.
Asegura la titular del INE, consejera presidenta Guadalupe Tadei, que no se trata de un aumento sustancial al INE, que plantea solicitar 23,757 millones de pesos para sus labores del próximo año, un incremento de 11.02% con relación a lo ejercido en 2018, año en el que también se realizaron elecciones federales.
El objetivo es que México pueda contar con un proceso electoral correcto, desarrollado en los tiempos establecidos, que sea un tránsito de gobierno de la estructura gubernamental legitimada por un proceso electoral válido, con todos los momentos jurídicos apropiados y que podamos estar transitando entonces de manera pacífica en el cambio de poderes en nuestro país.
De cara a mandatos jurisdiccionales y reformas que obligan a la austeridad, seguiremos conteniendo al máximo los gastos gracias a los cambios que nos permiten las nuevas tecnologías, pero hoy no es momento para reducir más la estructura del INE, advierte también ante diputados de la Comisión de Presupuesto la consejera Carla Humphrey.
Que tenemos todas estas acciones para centrar esta la acción institucional en garantizar el efectivo ejercicio de los derechos.
Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su titular, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, envió mensaje grabado para defender su gasto el próximo año y de viva voz fue el maestro Óscar Santiago Sánchez, secretario administrativo del Tribunal Electoral, el que habló de los extras a los 3,890 millones de pesos de presupuesto para 2024. Monto 25% menor en términos reales a lo que pidió en 2018 y de los que prevé que más de 1,044 millones de pesos serán utilizados para el proceso electoral de 2024, 27% de su presupuesto total.
960 millones de pesos, ¿no? Que eso es lo que explica todo este componente adicional al presupuesto base.
Cabe recordar que el siguiente año, en lo que son consideradas ya las elecciones más amplias e importantes de la historia del país, con la homologación de la mayoría de calendarios, se renovarán 21,000 puestos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos y 16 alcaldías. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Y en más información electoral le doy a conocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que los servidores de la Nación no podrán ser funcionarios electorales. Andrea Meraz, tú tienes la información. Buenas noches. Adelante.
Buenas noches, Juan. Los servidores de la nación o quienes tengan contacto directo con ciudadanos en campo no podrán ser funcionarios de mesas de casilla, capacitadores o supervisores electorales, confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral. El Instituto Nacional Electoral emitió en agosto pasado una serie de medidas preventivas para evitar la injerencia de los funcionarios durante el proceso 2023-2024 y el día de la jornada electoral. Esto conlleva a que dichas personas se abstengan de usar logos, emblemas, símbolos, imágenes que generen confusión o identidad a un grupo político. El proyecto de la magistrada Yanine Otálora fue aprobado por 5 votos a favor y solo 1 en contra. Este último del magistrado Felipe Fuentes, quien en su exposición señaló que los lineamientos son inconstitucionales e ilegales. El magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, explicó que con este documento se trata de evitar el uso de recursos públicos y aplicaría solo para quienes son servidores públicos y no para la ciudadanía en general. Y bueno, otra de las medidas adoptadas es que los servidores de la nación que quieran ser representantes de algún partido o funcionarios de casilla sí tendrán que renunciar a su puesto como servidores con 1 año de antelación. Es el reporte. Muy buena noche.
Muchas gracias, Andrea. Y bueno, ya que estamos en temas electorales, saludo con mucho gusto a mi compañera Laura Cardoso. Nos acompaña aquí esta noche. Ya se ha dado una vuelta por toda la capital del país. Está coleccionando publicidad de aspirantes a ser candidatos. Ya tiene, me parece, que absolutamente un póster de todos los aspirantes de todas las fuerzas políticas. Los estás acomodando en tu casa, en tu habitación, en los pasillos. No te ha costado trabajo encontrar material,
¿verdad? No solo
eso,
Juan, hasta cumbias.
¿Cómo?
Cumbias, sí.
¿De quién hay cumbia?
Pues de Clara Brugada, también para el señor Harfuch.
Sí.
Pero lo que está ocurriendo es que no han cumplido con los lineamientos que emitió el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
¿Cuáles son esos lineamientos?
Tiene que ver con que retiren la propaganda, las alcaldías sobre todo, son las que tienen que retirar la propaganda, no la han quitado. Tienen hasta el sábado para cumplir con esto, pero vamos a ver qué encontramos.
¿Nos preparas un material?
Sí, claro.
Vamos a ver.
Vamos.
Conforme se acerca el 30 de octubre, fecha en que se conocerá quién coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación, las calles de la Ciudad de México se inundan de propaganda. En las últimas semanas se intensificaron las bardas pintadas, los carteles, pendones y volantes que promueven a los aspirantes a la jefatura de gobierno. Los más notorios son los de Morena, Omar García Harfuch y Clara Brugada, seguidos de alcaldes como Santiago Taboada, con publicidad de su informe, al igual que Lía Limón y en menor número Sandra Cuevas. Pero no todo es fotos con caras bonitas. La creatividad ha llegado hasta proyectar la batiseñal en los principales monumentos de la Ciudad de México. Y es que Harfuch es considerado como un superhéroe para sus seguidores. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Es Sandra Cuevas en un cómic en el que atropella con su motocicleta al Caballero de la Noche. Y lo que más suena es la cumbia. Clara Brugada es la que más composiciones tiene.
Más utopías en todas las alcaldías, más utopías en toda la ciudad, más utopías en todas las alcaldías, más utopías en la...
Y Harfuch no se queda atrás.
Es licenciado en derecho, ya no en seguridad.
Y como en la guerra y en el amor todo se vale, ¿por qué no generar el morbo de una posible historia de amor? Con un posteo que soltó la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas, en el que se le ve con su homólogo de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ambos en una moto, y en el que escribió: con este copiloto no solo recorrería toda la Ciudad de México, también el mundo entero. Hace unos días, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó lineamientos para solicitar al gobierno capitalino y a las 16 alcaldías que borren todas las bardas y retiren la publicidad en vía pública donde se hace promoción a los aspirantes. Y es que se busca la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda en el marco del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
¡Con vida! ¡Rose!
¡Jack!
Pues ahí lo tiene usted. Laura Cardoso desafinó durísimo la flautita pues esta es que ahí del están Titanic.
Los alcaldes de Coajimalpa y
ayer Cuauhtémoc, justo estaba, ¿no? Donde tú estás sentado en este momento, está sentado Adrián Rubalcaba. Le pregunté que qué onda con este, que si se le está hundiendo el barco. Me dijo que de ninguna manera, que al contrario, y que bueno, se trató de una apuesta futbolera, y que pues si nada más hubiera una balsa, él se la dejaría a Sandra Cuevas. Aunque dice que no va a declinar, pero pues, por un
suena
asunto de
historia de amor.
Pues suena a compañerismo.
Sí, está bien.
¿Tú cómo ves?
Que le entren, están bonitos.
Oye, dos. Pero hay un asunto relacionado sobre todo con esta publicidad que tú has recorrido toda la ciudad y la has ido coleccionando, que tiene que ver con los informes de los alcaldes. Es la que más se encuentra. O sea, tú vas por Periférico y en el Frente Amplio hay una cosa muy chistosa, porque están diciendo y están acusando, por ejemplo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se adelantan a los procesos electorales, eso está fuera de la ley. Y quien más tiene en el Periférico anuncios es Lía Limón, o sea, ¿quién le entiende?
Están todos en las mismas, Juan. Uh-huh. Los más, las alcaldías que tienen más denuncias está Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y le sigue en ese top
Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón. Uh-huh. Ahora, los partidos más señalados por esta propaganda es Morena y el PAN. Uh-huh. Ese es el informe que tienen.
¿Y quién los ha señalado?
Es que entre se señalan entre ellos mismos, sí. Y también hizo un estudio, un diagnóstico, el Instituto uh-huh. Electoral Local, uh-huh. y eso es lo tiene ahí en ese estudio, por eso les dijo, tienen hasta el sábado para que entreguen ya sus resolutivos, qué van a hacer, cuándo uh-huh. la van a quitar, no han respondido.
Bueno, y otra cosa, me parece, no sé tú qué opinas, que hay una enorme diferencia entre carteles, pendones y espectaculares a performance como la cumbia de Clara o como la proyección del logo de Batman con Omar García Harfuch en distintos puntos de la Ciudad de México, que además hacen simpatizantes de ambos, ¿no? Eso se entiende.
Se entiende
que son simpatizantes de ambos. Pues ahí no están dañando a nadie ni están ensuciando la ciudad. O sea, ¿tú qué opinas?
Ahí es la creatividad y era uh-huh. lo que yo quería sobresaltar aquí en este uh-huh. momento, porque se han dado a la tarea de componer cumbias, de ponerlas en los eventos, de lanzarse solos a soltar uh-huh. la batiseñal, no solo en el Monumento a la Revolución, sí. como lo vimos, sino también en el Ángel de la Independencia, sí. y donde pueden, andan recorriendo la ciudad.
Oye, y ahora hay que recorrer la ciudad ya en temas mucho más serios y mucho más sí. importantes para ayudar a las personas damnificadas en Guerrero por el huracán Otis. Hay centros de acopio, Laura, muy importante.
Eso es bien importante. ¿Tú ya los tienes? Hay que ir a partir de mañana, uh-huh. todos podemos hacerlo. Es importante que lo hagamos porque nos necesitan en Guerrero. Hay varios centros de acopio, yo los invito, Juan, uh-huh. hay que invitarlos a todos a que vayamos al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria,
¿sí?
otro a Cruz Roja Mexicana en su sede central en Polanco, en la Secretaría de Turismo ubicada en Presidente Masaryk 172, en la Secretaría de Marina en la zona sur, en el DIF también en Prolongación Xochicalco, esto es en Santa Cruz, Atoyac, en Benito Juárez, y en las alcaldías por el momento Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coajimalpa. ¿Qué tenemos que llevar, Juan?
Eso
esto
es
bien importante. Agua embotellada, alimentos enlatados, arroz y frijoles, leche en polvo, jabón en polvo y en barra porque se necesita hacer limpieza,
ajá.
objetos para higiene personal, papel higiénico, toallas femeninas,
sí.
pañales, elementos de primeros auxilios, cobijas, ropa en buen estado, zapatos en
ahí
buen
está.
Estado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Nos agarró el corte, muy importante que usted anote, lo vamos a repetir una y las veces que sean necesarias, donde hay centros de acopio en la Ciudad de México para apoyar a las personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. Laura Cardoso, rápidamente.
Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, a partir de mañana a las 10 de la mañana. Cruz Roja Mexicana está recibiendo a partir de las 9 de la mañana. Secretaría de Marina en la zona sur, en su sede central. También el DIF, que está en Benito Juárez, es la sede central, uh-huh, también, las alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coajimalpa. Es bien importante, Juan, que además de todos los productos que ya mencionamos, hay que llevar herramientas, carretillas para la remoción de escombros, palas, picos, y no nos olvidemos, Juan, del alimento para las mascotas.
Así es, agua embotellada, medicamentos, colchones, pañales.
Pañales, leche en polvo, jabón, papel higiénico, toallas femeninas, pañales para bebés, cobijas, ropa y zapatos en buen estado.
Por favor, pues eso es lo que se está requiriendo allá en Guerrero, y pues ahí están los centros de acopio. Hay que ayudar, por supuesto. Laura, muchísimas gracias.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches, estamos pendientes, vamos con más información. Fíjese usted que desde Chachua, a donde acudió para reunirse con militantes de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación. Yo no dije, perdón usted, me sacaron una muela del juicio, no pude hablar bien, es en Chihuahua. Aseguró que su sueño es que México sea un país de no rechazados, por lo que garantizó que bajo los principios de la Cuarta Transformación es posible que todo el pueblo de México tenga acceso a grandes derechos universales, como es el caso de la educación. Pilar, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, de Morena.
Y mi sueño es que no haya rechazados en nuestro país, que cualquier joven que desee estudiar la universidad pueda estudiar la universidad, no importa si viene de una familia humilde, si viene de una familia de clase media, que tenga la oportunidad de desarrollar sus estudios, que si quiere ser ingeniero, doctor, que si quiere ser poeta, que tenga la posibilidad de desarrollarse.
Y ahora vamos con el tema de la licencia que Samuel García, gobernador de Nuevo León, solicitó al Congreso del Estado. Mire, de manera sorpresiva, los diputados de mayoría opositora y con quienes el gobernador tiene un claro y abierto enfrentamiento, le autorizaron, sí, su licencia. ¿Pero qué cree? Le dieron un madruguete porque fueron ellos quienes designaron al gobernador sustituto. César Rojas, buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, en medio de la polémica en esta novela política que se está generando aquí en Nuevo León, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la licencia solicitada por el gobernador Samuel García, esto para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República en el 2024. Pero el mismo Congreso impuso como gobernador interino a Arturo Salinas, de extracción panista y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Durante esa tarde-noche, en el recinto legislativo, se votó este dictamen con 27 votos a favor, 11 en contra y 3 en abstención. Y bueno, tras la aprobación de su licencia y la designación del gobernador interino a través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García fijó una postura y acusó que es un procedimiento ilegal. Además, dijo que nada está decidido aún y sigue concentrado en Nuevo León. Inclusive, hoy por la mañana había enviado una consulta al INE, un documento para definir quién quedaría encargado en su ausencia como gobernador interino. En este caso, él había propuesto a su secretario de gobierno, Javier Navarro. Sin embargo, ya el Congreso del Estado llegó a la determinación de nombrar a Arturo Salinas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien, por cierto, ya pidió licencia a su cargo y esta misma noche tomó protesta ya como gobernador interino de Nuevo León. Cabe aclarar que, a pesar de la toma de protesta, Arturo Salinas tomará las riendas de Nuevo León a partir del 2 de diciembre, que comienza la licencia del actual gobernador, Samuel García. Hasta ahí mi reporte, Juan. Muy buenas noches.
Otro estado cuyo gobernador está enfrentado con el Congreso y hasta con el fiscal es el estado de Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, escuche, va a insistir ante el legislativo sobre la destitución del fiscal Uriel Carmona. Tonatiuh Olea, buenas noches. Pues se ve muy difícil que los diputados quiten al fiscal, al mismo fiscal que encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Así es, Juan, muy buenas noches, te saludo con gusto. Comentarte que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio a conocer que solicitará nuevamente al Congreso del Estado la destitución de Uriel Carmona Gándara, fiscal general de la entidad. Blanco Bravo aseguró que no cumple con los requisitos legales ni morales para permanecer en el cargo. Pero escuchemos al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Yo lo mandé, el fiscal no cumple con los exámenes de control de confianza, entonces claro, vamos a ver qué es lo que procede. Porque yo he cumplido, yo cumplí, no quiero caer en la omisión, el fiscal no cumple con los exámenes de control de confianza, no están los diputados solo.
Juan, esta sería la segunda petición de destitución de Carmona a Gándara ante el Congreso local. Cabe destacar, Juan, que la administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene una desaprobación del 100% de los morelenses, es decir, que su gobierno ha sido fallido. La información, Juan.
Muchas gracias por la información. Esto en Morelos. Ahora nos vamos a temas internacionales. En Maine, en los Estados Unidos, se registró un tiroteo más, un tiroteo que ha dejado al menos a 22 personas muertas y al menos 60 heridas. Francisco Villalobos, buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan, muchísimas gracias. Buenas noches, aquí es la Unión Americana. Mientras Israel arde, mientras Acapulco es devastado, aquí en la Unión Americana, el cáncer de todos los días, de estas malditas balaceras masivas que sufre este país. Y estamos hablando ahora de la número 565 en lo que va del año. O sea, hay más balaceras masivas que días del año, creo, Juan. Y ahora estamos hablando de la población de Lewiston, Maine, donde un individuo armado, otra vez con el mismo rifle, el rifle AR-15, semiautomático, que se puede convertir en automático fácilmente, entró a una arena de boliche, abrió fuego de manera discriminada, de ahí se fue a un restaurante y también de ahí se fue, al parecer, a otro lugar, también abriendo fuego. Las autoridades de esta pequeña población que están, ahora sí que está saliendo la información a cuenta gota, precisamente porque es tan pequeña la población, no cuentan con un departamento de información pública como quizás una población más grande, es de que no pueden confirmar si estamos hablando de un francotirador o dos. Insisto, porque se fue, estamos hablando de dos áreas en el que, separadas por unas cuantas millas, una de la otra, donde hubo este evento de muertos y heridos. Por supuesto, estaremos dándole el seguimiento correspondiente, Juan, a lo que, insisto, lo que se ha convertido ahora en la balacera masiva número 565 en la Unión Americana, donde por lo menos 30,551 personas, más aparte de las que esta balacera va a sumar, han sido heridas en estos mass shootings.
Muchas gracias, Francisco. Esto en el país en el que es más fácil para un adolescente comprar un arma que una cerveza. ¿Qué más pasó en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La elección del legislador Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara Baja estadounidense coloca en el poder de ese hemiciclo a un aliado del exmandatario Donald Trump, que para los demócratas es uno de los más extremistas del Partido Conservador. Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó este día una resolución que subraya el apoyo a Israel y exige al grupo islamista palestino Hamas que detenga sus ataques contra el Estado judío. Te comento que además los vuelos directos entre Japón e Israel quedaron suspendidos a partir de hoy debido al empeoramiento de la guerra entre el país de Oriente Medio y el grupo islamista Hamas y otras milicias palestinas. Además, debido a la cantidad de muertos no identificados que ha dejado este conflicto, algunas familias palestinas tomaron la decisión de utilizar pulseras con la esperanza de ser reconocidas por sus seres queridos en caso de que mueran asesinados. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la crisis entre Israel y Gaza debe tener un camino hacia la paz que incluya estados independientes para israelíes y palestinos, además de la integración del Tel Aviv entre sus vecinos árabes. En otras cosas, el expresidente estadounidense Donald Trump recibió otra multa de $10,000 en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York, tras ser llamado a la silla de los testigos por el juez que le amonestó por violar de nuevo una orden mordaza que le prohíbe hablar sobre su secretaria. Y un gran jurado federal en Los Ángeles acusó al líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, de dos delitos graves relacionados con el abuso sexual de menores. Y por último, la oficina del fiscal Distrito Sur de Florida anunció por medio de un comunicado la condena por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia Dávalos. Muy buenas noches para ti también en información. Pues de último momento le comento que la doctora Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales que se ha decidido suspender unos días las giras que está llevando a cabo, por supuesto, ahí lo tiene usted, en solidaridad con los afectados por el huracán Otis en Acapulco. Ofrece disculpas a los militantes de Durango, también de Monterrey. Mañana va a regresar a la Ciudad de México para pues colaborar en labores de acopio. Esta información que le hemos venido dando puntualmente con respecto a los lugares en donde se están recibiendo pues todo aquello que necesitan las personas damnificadas en Guerrero, pues suspende temporalmente su gira por Durango, regresa a la Ciudad de México mañana jueves 26 de octubre. Pues muy importante, ya le dimos a conocer a usted cuáles son los centros de acopio o algunos de ellos en la capital del país. Está la Cruz Roja Mexicana allá en Polanco, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, también la sede de Morena. También está recibiendo agua, está recibiendo pañales, la Cámara de Diputados también están recibiendo comida, pues arroz, están recibiendo medicamentos, están recibiendo colchones y ropa. Muy importante poder ayudar, ahí lo tiene usted, la doctora Claudia Sheinbaum estará ya mañana en la Ciudad de México para estar colaborando también en acciones de acopio que irán hasta Guerrero. Con esta información yo me despido agradeciéndole enormemente que nos haya acompañado esta noche de miércoles aquí en Fórmula Noticias. La cita es mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ayude y vaya a los centros de acopio, ayude a las personas en Guerrero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.